Fuga de Tortugas. Un programa que campanea la vida por el ojo de la cerradura.
Una gran expectativa se produjo en estas horas en San Carlos de Bolívar y el mundo entero cuando dimos a conocer que dialogaríamos nuevamente, porque ya lo hemos hecho eso aquí, con el amigo Jorge Rabassi, que por estas horas, según dice el diario La Mañana de hace algunas semanas, los diarios mienten, pero también dicen algunas verdades. Dice el diario La Mañana de hace unos días, un par de semanas ya, que Jorge Rabassi se niega a ser pesimista, pero le cuesta horrores ser optimista. ¿Es así, Jorge, querido? ¿Cómo va? Buen día.
Sí, depende del sentido que se tome. O sea, con respecto a la pandemia, soy optimista con respecto a cómo se está manejando en la Argentina, o sea, minimizando los daños, sobre todo la cantidad de muertes, que esos son hechos incontrastables. Uno puede discutir si la cantidad de infectados se corresponden realmente con las cifras que se dan de los de las pruebas hechas. Uno puede hacer un cálculo y decir, bueno, por cada positivo hay 10 o 20 personas que circulan contagiadas, pero los muertos son irrefutables, ¿no es cierto? Entonces, si uno toma la cantidad de muertos y la progresión, tanto de los casos positivos como de la cantidad de fallecidos, se ve que son alrededor del 3, 4, excepcionalmente llegan al 5% con respecto a las cifras anteriores. Y esta es una tasa de crecimiento bajísima. O sea, la duplicación de los nuevos casos, estoy hablando no de los fallecidos, sino de los casos positivos, o sea, confirmados por las reacciones correspondientes, es de 21 días. O sea, prácticamente la pandemia está bajo control sin haber saturado los servicios de salud, que es lo que es el objetivo primario.
Más allá de eso, Jorge, hay algunos que ya están presionando al presidente Fernández para que levante la cuarentena, ¿no? Hay sectores que es evidente que ejercen esa presión.
Hay sectores de derecha y hay sectores de izquierda. Ayer estaba leyendo un artículo de la revista La Vaca, por ejemplo, y también decía que los sectores por ahí informales, obviamente, son los que más están sufriendo la pandemia y habría que liberar algunas actividades económicas en forma progresiva. Y ahí me parece que no hay un interés espurio, por decirlo de alguna manera. De todas maneras, hoy estaba viendo una encuesta donde dicen que incluso los sectores, digamos, medios y medios bajos, son los que estarían más de acuerdo en continuar las medidas de aislamiento que se han tomado. Yo pienso que esto se debe en gran parte a esta conformidad de esos sectores, haciendo un análisis casero, ¿no? Sí. Estoy hablando de una persona que está en cuarentena a 300 kilómetros de los medios de decisión.
Sí.
Que sería Capital Federal y La Plata, ¿no?
Sí.
Que nos afectan a nosotros. O sea que las políticas de contención que ha implementado el gobierno en cierta manera han ayudado que la gente pueda transitar esta difícil circunstancia. Y son por el contrario, parece mentira, los sectores que están más favorecidos por su historia económica, por sus circunstancias económicas, son los que están presionando para que la pandemia se afloje, la cuarentena se afloje, ¿no? ¡Qué contradicción! Vos fijate que los caceroleos, que ya cacerolean por cualquier cosa, ¿no es cierto? Antes el dicho era, no sé de qué se trata, pero me opongo, ahora el dicho es, no sé de qué se trata, pero caceroleo, se producen en las zonas más ricas de Buenos Aires, ¿no es cierto? Parece un contrasentido, donde esos sectores son los que podrían transitar una cuarentena, digamos, en mejores condiciones, ¿no? Con casas confortables, con calefacción, con acceso a todo lo que vos hablaste en el programa, que te estaba escuchando, a libros, a Netflix, a lo que sea, ¿no es cierto? Incluso la posibilidad de encargar las cosas y pagar un sobreprecio para que te traigan las cosas a tu casa sin ningún problema. Y bueno, entonces yo pienso, y eso acaba mi pesimismo, mi versión pesimista de la cosa, que se prolonga un poco más acá de la epidemia, es que no va a cambiar nada, ¿no es cierto?
Los tipos vamos a salir jodidos, iguales de esto, porque se habla mucho de eso, se hipotetiza, vamos, a ver si vamos a aprender algo, si vamos a ser mejores. ¿Qué opinás vos? Otros dicen vamos a salir iguales.
Van a aprender algo, pero vos fijate la posición de la oposición, ¿no es cierto? No estoy hablando de Larreta, de Montenegro, que tienen funciones de gobierno y a pesar de su diferencia, enormes diferencias políticas con el peronismo, ¿no es cierto? Los tipos tienen actitud razonable frente a la crisis y coordinan e intercambian impresiones, por ejemplo, qué sé yo, seguir viéndolo a Larreta, al lado del presidente y al lado de Kicillof, llamarse por el nombre, citarse en la conferencia, como dijo fulano, como dijo mengano, eso es un signo importante, pero eso todo es muy reaccionario, que encarnado, sobre todo, bueno, antes el epítome de la oposición extrema y racional era Lilita Carrió y ahora parece que es Patricia Bullrich, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces esos sectores no van a reflexionar nada. Vos fíjate Pratigay. Pratigay acusa al gobierno de que llevó una catástrofe económica. La catástrofe económica estuvo hace 2 años. Cuando tiene que pedir 55.000 millones de dólares al fondo, de los cuales al final mandaron 40.000 millones de dólares al fondo, era porque estábamos en default, en 2 años fundieron el país los tipos. Y taparon con agujero, taparon con parche y llegaron al 10 de diciembre, digamos. Yo pienso que muchos de ellos se deben haber alegrado del fondo de haber perdido el 10 de diciembre y íntimamente decir, bueno, esto le dejamos un desastre y en 4 años volvemos de nuevo, ¿no?
Decíamos ayer, Jorge, si aquellos que ahora le están facturando a Fernández la economía y lo presionan por eso para levantar la cuarentena, si Fernández lo hiciera y se produjera un desastre de salud, le facturarían los muertos.
Por supuesto. Por supuesto. O sea, palo porque bogás, palo porque no bogáis. Es así, ese viejo dicho de que viene de la época de los romanos, ¿no? Cuando estaban los esclavos atados a los barcos de galera y tenían que remar. Palo porque vuelva, palo porque no voláis. Es así. O sea, los tipos están buscando todo. O sea, hay un critican, pero están buscando al detalle, aparte le atribuyen. Ayer vi una entrevista, por ejemplo, de Massa con Bonelli y con el otro periodista que está con él.
Alfano.
Alfano, eran todas versiones antojadizas, decían, porque el presidente apoyó el encarcelamiento. Y Massa le dijo, no apoyó el encarcelamiento. Dice, interviene el Ministerio de la Secretaría de Derechos Humanos como no tiene que intervenir. Y el presidente lo aclaró frente a las 2 periodistas de TN. Dice que es amigo Curiae. La Casa Hermana de Casación está obligada, o llama, no está obligada, llama a la Secretaría de Derechos Humanos para que opine sobre determinados casos o los casos que iban a la resolución que iban a tomar, y la Secretaría está obligada a acudir. No es que puede decir, no, a nosotros acá, a vos te siento un juez como testigo o como cualquier cosa, y vos te estás obligado a ir. Y dijeron que el gobierno durante... Bueno, ahora se les cayó. Ayer hicieron una marcha ridícula contra el comunismo.
Bueno, mirá lo que dice acá, lo que encontré acá, una humorada de esas tantas que uno ve en Face. Un tipo dice, me miró fijo a los ojos y me dijo, no doy más, quiero intimar. Llévame a un lugar donde estemos solos. Y la llevé a una marcha de los barbijos.
Bueno, eso fue ridículo, hacer una marcha por el comunismo. Después de 1989 está cada vez más lejos. Hace 31 años que cayó el muro. No, yo realmente me parece que hay mentes enfermas, y otra cosa que no entiendo es la adhesión que tiene en algunos sectores el rechazo que tiene en algunos sectores y la tasa única, la riqueza, que para mi gusto tendría que ser un impuesto, ¿no? No una tasa por única vez. Porque acá lo que tiene que pensar el gobierno, y pensamos todos, es que pase la post-pandemia, ¿no es cierto?
Claro, hay sectores, Jorge, que tal vez a la par de oponerse al impuesto extraordinario, que sería por única vez del 1.1% de las grandes fortunas, piden reforma tributaria. Y vos decís, ¿cómo avanzar con una reforma tributaria si un impuesto por única vez ya genera semejante rechazo? Es decir, que por ir por todo nunca van por nada.
Claro, lo que pasa es que hay sector, y yo sobre todo he leído algunas declaraciones del radicalismo, que es una postura del radicalismo, de algunos sectores del radicalismo, dice que ellos piensan en una reforma impositiva más profunda. O sea, que si vuelve desde el punto de vista racional está bien, porque el sistema impositivo argentino es muy regresivo. O sea, acá los pobres pagan más impuestos. Vos fijate, el impuesto, como dijo el presidente, no me acuerdo quién dijo, el impuesto a la riqueza lo pagan los asalariados, loco. Yo trabajaba en el hospital haciendo guardia los domingos y después me descontaban el impuesto a la riqueza. Yo no me quejo, porque yo me considero un privilegiado comparado con ciertos sectores de la sociedad, obviamente. Pero el impuesto a la riqueza lo paga un asalariado. Está bien que gana determinada cantidad, pero no se puede decir que una persona que hoy día gana 60 mil pesos sea una persona rica.
Seguro.
¿Te das cuenta? Es una persona que puede pagar las cosas y le sobra un poquitito algo como para darse algún gusto a él o a su familia, o poder darle algún beneficio a sus hijos, como estudiar o que hagan alguna carrera o lo que sea. Pero no es una persona rica. El IVA es el impuesto que más recauda, y esto no es un secreto de Estado lo que estoy diciendo yo, es perfectamente verificable. Entras a internet y preguntas cuál es el impuesto que más recauda en la Argentina, y te aparece toda con un gráfico de barras. El primero que aparece es el IVA. El IVA lo pagás vos cuando compras un paquete de galletitas en un kiosco. ¿Te das cuenta? Lo compras cuando compras, bueno, antes se decía una caja de fósforo, ahora nadie usa fósforo, cuando compras un encendedor, cuando compras una tabla de pucho, cuando compras un kilo de azúcar, siempre pagas el IVA. Todo el mundo paga el IVA y paga el mismo porcentaje. Vos si compras un kilo de azúcar y vos ganás $1,000,000 por año, pagás lo mismo que aquel tipo que gana 15.000, 20.000 pesos por mes.
Ahora, entonces, alguien que pide la reforma tributaria, ¿por qué no apoyaría este impuesto extraordinario?
No lo entiendo. No lo entiendo exactamente, porque no, eso es lo que te iba a agregar, que me fui un poco por las ramas explicando cuál es el esquema regresivo, pero exactamente, no son incompatibles. Al contrario.
Es algo del todo que piden, ¿no? Es algo, una parte del todo que piden.
Yo veía acá que los bloques de la oposición en Bolivia eran en contra del impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza. Como si fuéramos todos millonarios. No millonarios, mil millonarios. Millonarios en dólares. No hay gente muy rica. ¿Te acordás cuando Constantini se quejaba que con una de las devaluaciones de Macri, creo que fue la posterior a la pérdida de las primarias, que el dólar se fue de 40 a 60, de 60 a 80, ya ni me acuerdo porque ya parece historia antigua, ¿no? Que dijo que muchos argentinos habían dejado de ser mil millonarios y eran simplemente millonarios. O sea, si no fuera, parecía hasta una confesión de un cinismo terrible. Entonces, bien, hay gente que tiene mucha plata. ¿Quién va a bancar esto? ¿Quién va a bancar esto?
Esa es la gran pregunta que ya empieza claro, estar en el tapete, pero por ahora nadie quiere ceder nada, claro.
Aparte no son tipos pobres. El otro día estaba leyendo, no me acuerdo, que ahora viste uno está al pedo, empieza a leer, agarra internet, te enterás de cosas, de la ciudad de Bérgamo, ¿no es cierto? Esa famosa ciudad italiana que está cerca de Milán, que no hicieron la cuarentena y les agarró un desastre porque las empresas no querían parar. Ahí, una de las empresas que está ahí es Tenaris. Tenaris es una subsidiaria del grupo Techín. Tenaris es un conglomerado que tiene en Estados Unidos, fábrica que inauguró Macri. Sí, que inauguró Macri, Tenaris. Tenaris tiene en México, tiene en Italia, tiene en la Argentina, es una de las mayores fábricas del mundo de caños sin costura, ¿no es cierto? Que se usan en industria petrolera y en no sé qué más. ¿Sabés dónde está la sede de Tenaris? En Luxemburgo está. O sea que es un paraíso fiscal Luxemburgo. Y no le va, y Pablo Roca, que tiene una fortuna de 7.000 millones de dólares, no sé cuánto, ¿crees? No va a poder poner el 1% de su fortuna para ayudar al país. A mí me parece, no sé, de un cinismo total. No sé.
Bien, Jorge, gracias, un abrazo.
Que sigas muy bien, ¿eh? Gracias a ustedes. Un saludo a Jorge Maya, que ya nos saludamos fuera de onda, pero quería saludarlo también a través de la radio, que siempre firme.
Bien.
En la pecera.
Está navegando en la pecera. No, navegando no, porque queda como que está distraído. Está no, en la nada. Pecera. No navegando, sino ahí trabajando.
Sí.
Un abrazo,
sí,
Jorge. Hasta la próxima.
Igualmente. Chao.
Jorge Hugo Rabassi pasó por Fuga, como siempre. Con su contundencia y con sus argumentos, ¿no? Porque uno